En los últimos años, el crecimiento del agro uruguayo y en particular de la agricultura ha traído una serie de beneficios. Entre otros, más desarrollo en las ciudades del interior, más empleo, aumento en la productividad, introducción de nuevas tecnologías, crecimiento significativo de las exportaciones, en fin, mayores ingresos para el país. Pero, ¿nos estamos preparando bien desde el punto de vista logístico para acompañar ese desarrollo? Miles de toneladas de granos, celulosa y madera deben trasladarse desde su lugar de producción hasta el puerto de embarque por donde salen al mundo. Ahora, ¿qué pasa con las carreteras, los trenes, los camiones y las terminales portuarias por donde transitan esos productos? ¿Esa infraestructura y esos servicios están en condiciones de atender una demanda cada vez más exigente? Sobre estos temas ya discutimos en este mismo lugar en julio del año 2007. En aquella oportunidad ya habíamos estado en Nueva Palmira. Hoy, casi 3 años después, les proponemos actualizar ese debate aprovechando la coyuntura especial de este año 2010, cuando la zafra de cultivos de verano ha marcado nuevos récords en la historia nacional y ha puesto a prueba a toda la cadena logística, pero en especial a las terminales de Nueva Palmira, donde hemos estado desde el sábado pasado.
En todo el país.
Rosana, presentamos a los invitados que nos acompañan esta mañana en nuestra mesa de trabajo.
¿Cómo no? A mi izquierda, Lucia Viana, directora de Cereoil. Es una empresa uruguaya que está vinculada a la comercialización de cereales y oleaginosos. Lucia, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Y es una de las empresas que hemos visto en el entorno del puerto, ¿no? De las que se han agregado últimamente con ese paisaje tan fuerte ahora de silos y depósitos, ¿no?
Sí, es así.
Continúo con, a mi izquierda también, con Pablo Yenta, es subsecretario de Transporte y Obras Públicas. Bienvenido, Yenta.
Bueno, muchas gracias.
Roberto Mérola, presidente de Ontemar, que es una empresa uruguaya que brinda servicios logísticos. Roberto, bienvenido, buen día.
Buenos días, gracias.
Y finalmente Guillermo, que ella es un integrante, parte del equipo.
Guillermo
Vila. Vila. Aspiro que la audiencia ya sepa que Guillermo y el catalán integran la tertulia agropecuaria.
Muy buen día a todos.
Recordemos que Guillermo es productor agrícola ganadero en el departamento de Flores.
Exacto.
El agro en perspectiva.
Ya lo hicimos en la primera tertulia sobre este tema, pero ¿qué les parece si empezamos con una definición rápida de lo que es logística? Roberto, ¿vas tú?
Sí, logística sería... Hay definiciones que son cambiantes, ¿no? El colocar un producto desde su origen al destino de la forma más eficiente, física y económicamente. Eso podría ser una definición de logística. Hoy le agregaríamos conceptos de inteligencia, de uso inteligente de las infraestructuras, porque es la limitante que estamos teniendo, ¿no?
Por eso, implica la conjunción de elementos materiales, por ejemplo, una carretera, servicios, por ejemplo, los servicios de estiba, y también, decías tú, mucho trabajo intelectual.
Trabajo intelectual, es capacidad de todos esos elementos unificarlos y hacerlos trabajar de la manera más eficiente posible.
¿Alguien había dicho del campo al no?
Sí, la definición aquella del campo al plato, uh-huh. Del campo...
A lo largo de todo el proceso.
A lo largo de todo el proceso, según del producto que se hable, ¿verdad? Porque hay productos que no van a un plato, entonces uh-huh. En definitiva van a hacer ración para animales y al final terminan en un plato.
Uh-huh. Para terminar de bajar a tierra, el concepto, Guillermo, ¿cuál sería la ruta de la soja? Si nos detenemos en el caso concreto de la soja, ¿cuáles son las distintas etapas desde que sale de la chacra?
Claro, si partimos de la base del producto terminado, que ahí después quiero hacer un comentario, indudablemente la soja se cosecha y su destino final, porque Uruguay básicamente la exporta tal cual es, o sea, no se procesa en Uruguay, es el puerto de salida. La lógica sería que podamos salir de la chacra al puerto en una sola etapa, lo cual bajaría los costos. Eso es impensable por el momento. Entonces tenemos que recurrir a acopios intermedios. Cuando la soja sale seca de chacra, porque el tiempo lo permite, quizás podamos pensar en un acopio en la propia chacra con las famosas bolsas de nylon, pero
las largas bolsas de
las largas bolsas que miden como 60 metros blancos. Y llevan 180 toneladas, más o menos 150, 180 toneladas cada una, pero la historia indica que no la podemos cosechar seca, salvo excepciones, y tenemos que recurrir a un depósito intermedio, una planta en la cual se seca y se acondiciona, esperando el momento para poder ser transportada al puerto.
O sea que de la chácara pasa ahí, a secado y acondicionamiento.
La mayoría pasa por un depósito intermedio.
Pues en el camino, por supuesto, hubo camiones.
Por ¿no? supuesto, hay camiones de la chácara a la planta intermedia y después de la planta intermedia al puerto de vuelta camiones.
Sí, y una vez que llega al puerto, caben dos chances. O viene a otro depósito de estos que están afuera, ¿no?
Claro.
Esa es una posibilidad. O ya entra directamente, pero en ese caso pasa por otro sistema de almacenaje,
claro,
que es el que permite que sí, con la cinta transportadora, luego termine en el barco.
Exacto. ¿No? Al principio, hace unos años, básicamente terminábamos en el puerto porque la cantidad de grano era muy poca. Hoy día es tanto la cantidad de grano que sería una casualidad que pueda llegar directamente a navíos o a TGU o a Antur cuando está haciendo estas cargas excepcionales. Y bueno, y tiene que terminar en un depósito cercano al puerto intermedio.
Por ejemplo, Cereoil, Lucia, ¿qué tipo de servicios brinda?
Bueno, en general el productor terceriza todo lo que es logística en la empresa exportadora, ¿no? El productor está bastante focalizado en hacer lo que sabe hacer, que también es parte de la logística, ¿no?
Exacto.
Es decir, sembrar en tiempo y forma, cosechar en tiempo y forma, cosas que el productor ha hecho y se ha profesionalizado en estos últimos años y ha motivado que tengamos los excedentes de producción que estamos teniendo y que están provocando que nuestro país hoy por hoy sea un proveedor confiable y frecuente en la comercialización internacional de granos. Entonces el productor lo que hace es, se focaliza en que tiene que sembrar en tiempo y forma, tiene que cosechar dentro de lo posible en tiempo y forma, y para eso se ha preparado, porque esto es casual, es decir, el productor ha invertido. No olvidemos que una cosechadora puede llegar a tener un costo de $200,000 promedio, una sembradora $70,000 promedio, y todo eso se ha invertido y el productor lo ha hecho bien. A partir de ahí, el productor lo que empieza es a tercerizar desde que cosecha hasta que se tiene que finalmente embarcar en un barco en la empresa con la cual va a comercializar. Entonces, levanta el teléfono, pide camiones, de acuerdo al ritmo de cosecha que va teniendo, la empresa proveedora del transporte le va diciendo, bueno, te voy mandando tantos camiones, y ahí, de acuerdo a cómo esté la mercadería, porque ojalá siempre tuviéramos soja de la calidad que tuvimos este año, pero tuvimos la experiencia del trigo que fue muy traumática en cuanto a calidad, es muy necesario tener pasos intermedios muchas veces para condicionar esa calidad.
Pablo Yenta, el Ministerio de Transporte de la República tiene mucho que ver en cuanto a la infraestructura de esta logística.
Por supuesto, la política del Ministerio que va alineada con lo que es la política general del gobierno en transformar Uruguay en un polo logístico regional, que sirva de plataforma de salida de la producción nacional y de salida de la producción regional y de entrada del mundo hacia la región. Por eso que es necesario que el país desarrolle buenas terminales portuarias, que desarrolle buena infraestructura de soporte y que permita que esa actividad que recién comentaban desde las zonas de producción hasta su destino final se haga de la forma más eficiente posible y con la agilidad y con posibilidad de reducir costos y de hacernos más competitivos. Ese es un desafío en el cual el Ministerio de Transporte aporta planificando y desarrollando por sí mismo o con la ayuda de los privados la infraestructura necesaria.
Sí, el presidente Mujica ha puesto mucho énfasis en esto desde que resultó electo, hablando, por ejemplo, de cómo hay que impulsar en este periodo el transporte ferroviario de carga y cómo hay que invertir en carreteras en especial, ¿no? Hay mucho problema en las rutas nacionales, en especial, entre otras cosas, por la sobrecarga que ha implicado este movimiento del que estamos hablando, ¿no? Y entonces aparece el conflicto allí de cómo se financia eso, de dónde sale el dinero, porque hoy dinero para todo el Estado no tiene.
No. Tenemos que avanzar en la visión de que el sistema de transporte es un sistema y tenemos que apostar a la complementación de los modos y no a la a la vieja discusión ferrocarril o carretera. Nosotros hoy tenemos un desarrollo ferroviario que no es funcional a las perspectivas de desarrollo que tenemos. Ayer conversábamos de que Nueva Palmira necesitaría una conexión ferroviaria, pero ¿a qué línea? ¿A las que están existentes o el desarrollo de una nueva línea que vincule el centro del país o zonas de acopio en el centro del país para posibilitar la salida de la producción? Bueno, en eso tenemos que planificar y tenemos que ver cómo materializamos una línea ferroviaria a ese puerto,
sí,
a este puerto.
Incluso si se piensa en planificar diseño de líneas ferroviarias, ahora hay que atender realidades nuevas, ¿no? El panorama cambió, ahora se produce granos en zonas del país que antes no tenían ese tipo de cultivos, ¿no? Roberto,
creo que lo importante de esto es no ver esto como la existencia de más cargas como un problema. La existencia de más cargas, que es a lo que uno, viendo la dificultad, tiende de alguna manera, como que, ¿en qué problema nos estamos metiendo? Esto es una bendición que haya
¿qué problema
muchas
que
cargas.
Nos está yendo bien?
Es una bendición por el lado productivo, por el lado económico, pero también para el sistema, porque las cargas son las que financian las carreteras, las vías y toda obra de infraestructura, los puertos, son esas cargas. O sea, esas cargas van a pagar por los servicios que tomen, van a pagar sus fletes y van a permitir que ese sistema y ese sistema de circulatorio funcione. Entonces, hay una bendición que es que tenemos cargas en todo el país, generadas por la agricultura, por la forestación, por las carnes y por el arroz que ya existía y por una serie de productos que se han distribuido de una manera más homogénea en el país.
Entonces,
han crecido. Y eso es una bendición que nos va a permitir financiar ese sistema del que hablaba Yentarri.
Guillermo, agregar algo.
Yo creo que el Uruguay fue diseñado hace 100 y pico de años y fue diseñado pensando que la única boca de salida de la producción era Montevideo. Entonces, si miramos las redes ferroviarias, todas iban de Montevideo hacia algún lado. Si miramos la red de carreteras, es exactamente igual, ¿tá? Y la realidad del país marcó que hoy día la mayor producción, tanto de madera como de granos, está saliendo por el suroeste, o sea, todo lo que es el litoral, Fray Bentos, Nueva Palmira, y si se concreta el proyecto de la nueva planta celulosa, va a ser también por Colonia, lo cual lleva a que no pasa por arreglar el sistema que tenemos de carreteras y vías, sino que pasa por redimensionar, repensar todo el sistema.
Porque,
claro,
sí, porque fíjate un detalle interesante que nos comentaban este fin de semana. Nueva Palmira, este complejo portuario que está jugando un papel tan importante hoy en la exportación de la producción del sector agroindustrial uruguayo, en realidad nació para otra cosa. En el año 56, cuando se instala la Corporación Navíos, lo hace para sacar desde acá producción de manganeso que venía del Mato Grosso Sur. O sea, para aprovechar este puerto, pero como parte de una hidrovía para
había que comunicarlo con Uruguay.
Y después también empezaron a llegar aquí producciones agrícolas de esa zona, que utilizaba Nueva Palmira como escala, digamos, ¿no?, para tránsito, y de allí salían al mundo. Esa infraestructura que se fue creando con otro objetivo, después terminó siendo beneficiosa y muy necesaria para este movimiento que no estaba en los planes, ¿no?
Acoto sobre el tema granos, porque realmente de madera no sé mucho, pero uno no debe perder la perspectiva de lo que es la escala del Uruguay, ¿no? Entonces, a veces, primero debo ser franca que no fui nunca contemporánea del tren. Tengo 38 años y nunca conviví con el tren. Entonces,
¿Cómo?
Es verdad. Que yo no, pero nunca conviví con el tren. Entonces, si ustedes me piden a mí planificar la logística de granos a partir del tren, realmente tengo que pensar cómo haría, qué haría, porque nos pasa a las generaciones jóvenes o empresariales que estamos en esto, que hemos prescindido del tren y hemos armado nuestro negocio a partir de otras soluciones logísticas que no son el tren. Pero no tenemos que perder de vista que Uruguay es su escala, y en lo que es granos, el 70% de los granos sale del litoral, desde Paysandú a Colonia y Flores, Durazno, allí se concentra prácticamente el 70-80% de lo que es la provisión de granos en el Uruguay, y tiene un radio promedio desde la chacra al puerto de 200 kilómetros. Entonces, ¿quieren que le diga la verdad? Me parece que lo más eficiente es el transporte de camiones. Y un camión...
Habría que estudiarlo.
Bueno, hay que estudiarlo. A priori, digo obviamente no parte de una opinión estudiada y analizada con otros elementos. Pero 200 camiones, un camión te hace un viaje por día, un viaje por día.
Sobre todo, Lucia, que estás pensando que ahora el crecimiento de la agricultura viene desde la otra zona que no la estás contemplando en esos departamentos.
En esos departamentos creo yo que va a seguir siendo el polo principal de producción agrícola. Sin duda va a crecer en Rivera, en Tacuarembó y en el este, y por algo está también viviendo Montevideo como puerto a partir de esos...
Pablo, ¿qué dice el subsecretario de Transporte?
Lo que dice Lucia es cierto, hay distancias mínimas para las cuales el y volúmenes de carga para los cuales el ferrocarril no puede competir con el camión. Yo creo que afortunadamente asociado a las, decía Roberto, asociado a un incremento importante de las cargas, a nuevos emprendimientos como la planta de Montes del Plata, hay volúmenes y hay distancias que permiten pensar en nuevos trazados ferroviarios. Lo que nosotros tenemos que entender que la materialización de este tipo de inversiones está sujeta a que haya sostenibilidad en el tiempo. Creo que la madera da una sostenibilidad en el tiempo. Creo que los crecimientos de la producción granelera de granos da esa sostenibilidad. Creo que ya no es un efecto coyuntural.
¿Ustedes están convencidos de eso? Sí.
Sí, todo lo que estamos haciendo nosotros como empresa logística apunta también a eso,
parte de la base de que los terrenos que se ha avanzado, por ejemplo, producción agrícola, ya no van a retroceder.
Claro, esa es información que nos dan nuestros clientes, en definitiva, y nos da la realidad.
Cada año estamos teniendo cosechas récord.
Cada año aumenta, cada año se ve una base sólida e irreversible de producción. Y nos están demandando justamente inversiones importantes que solamente se pueden hacer si partimos de la base de que esta realidad es permanente.
Este comienzo del año 2010 ha sido bastante especial. Ahora, en todo caso, lo vemos, Rosana. Pero lo cierto es que ha sometido a esta cadena logística a una prueba muy exigente. Sería bueno que viéramos entonces qué experiencia deja esto, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde están hoy los puntos críticos donde habría que priorizar? Enseguida vamos por ahí. El papel de la logística, y en particular de la infraestructura logística, en el desarrollo del sector agroindustrial. De eso estamos discutiendo en esta tertulia agropecuaria hoy desde Nueva Palmira, con Lucia Viana, directora de Cereoil, Roberto Merola, presidente de Ontemar, Guillermo Vila, integrante habitual de estas tertulias, y Pablo Yenta, subsecretario de Transporte y Obras Públicas. Rosana, ¿qué pasó este año? ¿Qué pasó en estos primeros meses del 2010?
Bueno, te confieso que cuando nosotros planificamos el tema que nos tocaba esta tertulia, no sabíamos que la zafra, los resultados de cosecha de verano iban a ser como fueron. Por ejemplo, no sabíamos que nunca iba a llover en el grueso de las cosechas de sojas de primera, fundamentalmente, o las segundas muy muy tempranas. Lo que sucedió fue que fue un otoño seco, maravilloso. Se pudo realizar el 80-90% de la cosecha ininterrumpidamente porque no llovió, pero se sumó a esto que había restos de trigo que no se había comercializado, por lo que decía Lucia hoy, que tuvimos un noviembre también de 30 días lloviendo, entonces quedó mucho trigo que no salió. Además, se sumó a la soja paraguaya, que habitualmente no venía, por lo menos en esas cantidades, y también estuvo compitiendo en la salida de puerto. Más, lo que hay que aclarar es que el ingreso de cultivos de verano que vienen de otras zonas del país, que habitualmente antes no estaban en la cuenta. Entonces, lo que se provocó fue una suerte de nudo logístico que nos parecía interesante escucharlos a los cuatro para ver, dado este panorama, dónde cree cada uno de ustedes que estuvo, dónde apretó el zapato según la visión de cada uno. Lucia.
Bueno, no sé si tanto que los camiones no dieron abastos o los camiones fueron el último eslabón que colapsó en esto, ¿no? Entonces,
bueno, tampoco está dando abasto el puerto. Este puerto, el complejo portuario de Nueva Palmira, no está dando abasto. En este momento hay allí en el río tres barcos esperando, ¿no?
Sí.
Ese es el máximo que puede haber esperando acá. Son tres lugares de espera.
Claro.
pero hay otros que están escondidos porque están esperando frente a Montevideo, ¿no?
Exacto, sí. La espera para subir por el canal Martín García se hace en la rada frente a Montevideo.
Esos son los barcos que los habitantes de la capital...
¿Y cuánto cuesta cada día ¿Y cuánto cuesta cada día parados esos barcos?
Entre 20 y 50.
20 y 50.
Esos barcos que no están pudiendo entrar al puerto de Nueva Palmira porque las terminales no dan abasto para procesar todo el grano, todos los granos que hay que exportar, esos barcos cuestan cada día plata. ¿Cuánto dijeron ustedes?
Entre 20 y 50 mil dólares.
Bueno.
Había que contratarlos que cuestan 20. ¿Mm?
Pero un poco cuantificando lo que dice Rosana, que fueron los conceptos tal cual lo que sucedieron, ¿no? Un crecimiento de la producción local muy importante en soja de una zafra a la otra prácticamente del 35%, en trigo del 45%, en aumento de volumen. Tendríamos 1 millón de toneladas de trigo para exportación, que dentro de esas no salieron todas en su zafra, que vendría a ser a partir de diciembre hasta marzo se tendrían que ir los barcos de trigo, por problemas de calidad. Entonces los compradores y los vendedores lo que hicieron fue lo que llamamos técnicamente rolear las posiciones hacia más adelante. Al rolear las posiciones hacia más adelante coincide con lo que es la zafra de soja, que aumentó a su vez por sí misma, y Paraguay, que dentro de lo que es Nueva Palmira y nuestro polo portuario Nueva Palmira lo compartimos, Paraguay creció de una zafra a la otra de 3,5 millones de toneladas a 7,5 millones de toneladas.
Y hubo otro detalle además, ¿no? Una parte de la producción de soja paraguaya que se procesaba en plantas argentinas, ahora últimamente no se está procesando allí, y entonces también viene a Nueva Palmira para ser exportada.
En el 2008 las plantas argentinas llegaron a comprar el 50% de la producción de soja paraguaya en admisión temporaria, la molían en Argentina y la exportaban como aceite. Medidas políticas del gobierno argentino prohibieron eso y prácticamente eso se cayó. Uh-huh. Lo que hace que la salida de la soja paraguaya sea por los puertos de up, lo que llamamos el upriver argentino, puerto de Rosario Argentina, y por Nueva Palmira. Entonces esto sin duda que hizo que finalmente los barcos, lo que le llamamos line-up, a ver, traducime Roberto, line-up vendría a ser
la cola
de barcos que tenemos aquí, entre lo que es la zafra uruguaya de soja, la zafra paraguaya de soja y lo que quedó de trigo que tenemos que seguir exportando en cuentagotas a esta altura, hizo de tapón de todo el sistema hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? La última salida, el desagote logístico de todo el sistema uruguayo es los barcos. Si los barcos no sacan la soja, no podemos a su vez desagotar esas plantas de silo.
Que te hago una pregunta, Uruguay no tiene prioridad por estar Palmira en Uruguay.
No tiene prioridad. Entonces,
la producción uruguaya no tiene prioridad en Nueva Palmira.
A mí me parece
no tiene prioridad. Pero déjame y termino con esto el razonamiento. Si yo no tengo barcos que son el desagote final de mi logística, no puedo desagotar a su vez la planta de silos. Si no puedo desagotar la planta de silos, no puedo desagotar los camiones. Entonces los camiones terminan haciendo de silos con rueda. Entonces el productor quiere cosechar y nos llama y te dice, mándame camiones. Pero si los camiones no pudieron desagotar en la planta, porque la planta no pudo desagotar en el puerto, en realidad creo que el cuello de botella del sistema se dio finalmente en lo que es la salida portuaria.
O sea, nosotros productores estamos contentos porque no llovió y ustedes están tristes porque no llovió.
Bueno, en realidad, pero otra cosa, no magnifiquemos porque fueron 3 semanas de crisis, ¿eh? 3 semanas de crisis. Después esto se regularizó bastante.
¿Eso es lo que... ¿Pablo?
Sí, volvemos a un tema que hoy charlábamos. ¿Para qué dimensionamos las infraestructuras? ¿Para
exacto,
el pico?
Exacto, ese es el
punto. ¿O para una situación sostenida que a veces podemos controlar y a veces no podemos controlar? Porque en este caso se dio una situación de zafra excepcional que se juntó a la exportación de la soja y de los granos uruguayos, también la producción paraguaya. Y bueno, está todo el tema que decía recién Emiliano de bueno que la carga uruguaya no tiene prioridad en Nueva Palmira. ¿En qué está pensando la ANP? Bueno, en potenciar el sistema nacional de puertos. Buscar la forma en que Fray Ventos complemente de alguna manera al puerto de Nueva Palmira.
Lo que a su vez requiere dragado, ¿no? Acá viene un
mensaje dragado.
De Ángel de Fray Ventos que dice... Hay que luchar por el dragado del río Uruguay hasta Fray Ventos, eso descongestionaría a Nueva Palmira.
El miércoles tenemos una reunión importante en Anchorena, donde el presidente de la República se va a reunir con la presidenta argentina, y uno de los temas que va a estar sobre la mesa es el dragado del río Uruguay.
Nosotros... recordemos que ese dragado del río Uruguay ha estado congelado, ha estado pendiente de un visto bueno argentino que no ha venido, porque ha sido esa una de las consecuencias del conflicto por la planta de UPM de Botnia, ¿no?
Pero que según el tratado, además, corresponde, ¿no?
Sí, corresponde hacerlo, corresponde igualar el calado del Martín García, del río Uruguay, con el dragado del canal Mitre, o sea, igualar las condiciones de los puertos argentinos con las condiciones de los puertos uruguayos.
Pero yo te iba a agregar algo más.
No, iba a agregar que... inversiones en Nueva Palmira, bueno, ANP está terminando en el muelle público la ampliación del muelle Barcazas, y luego hay una ampliación del muelle sur,
que es el muelle oceánico, digamos.
Que es el muelle oceánico, que le va a permitir poder operar Barcazas simultáneamente, porque queda el muelle Barcazas queda paralelo al muelle de Ontur, y ahí se va a poder hacer un intercambio, y luego... en el muelle oceánico la posibilidad de operar más rápidamente y más buques al mismo tiempo. De todas maneras, no creo que eso alcance para situaciones como la de este caso en el Pico. Y el tema de los camiones que recién decía Lucia, pasa fundamentalmente eso. La producción necesita salir, pasa también en la zafra de arroz, aunque es diferente, y el camión termina transformándose en un silo, donde también es un camión parado que no está operando, que no es funcional a lo que tiene que hacer.
Pero Yenta, ¿puedo inferir entonces que para el Poder Ejecutivo el cuello de botella está en los puertos y que la prioridad del Ministerio de Transporte entonces va a ser accionar efectivamente en este periodo allí, a nivel de terminales portuarias?
En este caso sí.
Los demás, ¿qué dicen? Porque tendríamos que redondear en un par de minutos un diagnóstico sobre dónde está el cuello de botella.
Yo creo que el cuello de botella se, de alguna manera, fluye a lo largo del canal, va cambiando a lo largo del canal. Esto es un sistema, es una cadena, y la cadena en determinados momentos tiene un eslabón o tiene un punto donde se ve un cuello de botella. Eso cambia, y en la medida en que logremos nosotros usar más inteligentemente las estructuras que tenemos, podemos mejorar y fluidificar el sistema. Entonces, lo que yo decía es, en la medida que ahora se pueda ver que es sostenible esta situación, los volúmenes y demás, las inversiones llegan. Las inversiones no pueden llegar para momentos pico coyunturales.
Pero si te pregunto, ¿dónde invierte, dónde apoya, dónde participa el Estado específicamente? ¿Cuál es lo único?
El Estado lo que debería hacer hoy, para mí, es dragar. Dragar, dragar y dragar. Correcto. Eso es una función única del Estado. Los privados vamos a invertir cuando el Estado logre darnos el acceso a esos puertos en los que tenemos que invertir.
Guillermo.
Yo creo que hay varios actores en la cadena, y si le preguntas a cada uno va a ver el cuello de botella que lo tranca él. La lógica es que...
Perdón, agrego para los oyentes. Roberto insistía mucho con que quiere dragar, dragar, dragar. No solo por el caso de Fray Bentos que mencionaba el oyente hace un rato, si el canal García se dragara, una parte de la producción podría salir por Fray Bentos. Hay que dragar también porque los barcos que pueden entrar al puerto de Nueva Palmira hoy no pueden utilizar toda su capacidad de carga.
Exacto.
Porque
exacto.
Si se cargan demasiado, tocan el suelo del río, ¿no?
Claro, y el barco no sale completo y eso implica mayor costo para la carga que sí lleva el barco, porque se distribuye entre menos toneladas.
No, yo decía que si le preguntamos a cualquiera de los operadores, cada uno el cuello de botella lo ve en su problema puntual. Pero ¿cuál es el tema? Esto es toda una cadena. Y la cadena siempre se corta por el eslabón más débil de la cadena. La lógica indica que yo tengo que empezar solucionando los problemas de la punta hacia atrás. Si, no tiene sentido que yo aumente enormemente la producción, aumente el transporte, si no lo puedo sacar del puerto. La lógica es que solucione primero el tema salida, después el tema transporte y, por supuesto, en la parte final, el tema producción. Pero yo quiero hacer una pequeña reflexión que es... Yo tuve una tertulia que hace 3 años, me parece un disparate. 3 años como pasó.
¿Estás viejito? ¿Por qué?
Sí, por eso, por cómo pasó el tiempo. No, pero ¿qué pasa? Si uno tiene memoria y escucha la tertulia, se acuerda de la tertulia de hace 3 años y escucha la de hoy, los problemas son los mismos y la gente va a decir, pero ¿qué pasó? ¿En 3 años no se hizo nada?
No,
en 3 años se hicieron montones de cosas, mucho más de lo que la gente piensa, y se invirtió fortunas, mucho más que el más... aventurado pueda pensar.
En toda la cadena.
En toda la cadena. Pero ¿qué pasa? El problema es que la producción ha crecido enormemente y yo creo que creció para quedarse en la forestación. El área que se foresta no vuelve para atrás y a eso le agregamos todos los años más área. O sea, eso no vuelve para atrás. En la agricultura tampoco. Yo creo que lo que está pasando, yo hoy escuchaba a Lucia y era un claro ejemplo. Ella decía, no, el tren no lo tenemos mentalmente. No hemos hecho los números. Yo creo que acá tiene que haber dos grupos de cabezas pensando. Primero, los que están directamente en el tema, que están apagando el incendio, que eso es su disponibilidad de neuronas, no va más allá que apagar el incendio, pero paralelamente a eso tenemos que tener un grupo de cabezas, importante que sea una cuota parte importante del Estado, pero después de todos los demás operadores, que tiene que estar imaginándose el país 20 años para adelante, porque todo esto pasó en 5 y 6, y es difícil proyectar 20.
Sí, y esa es una pregunta que a mí me quedó este fin de semana, ¿en qué medida existe buena coordinación Estado-privados a los efectos de la planificación de la infraestructura logística?
Claro, por eso.
Sí, vamos a volver sobre esto. Continuamos en perspectiva desde nuestra mesa de trabajo instalada hoy en el complejo portuario de Nueva Palmira. Seguimos discutiendo a propósito del papel de la logística y sobre todo de la infraestructura logística en el desarrollo del sector agroindustrial uruguayo. Están con nosotros Pablo Yenta, subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Roberto Mérola, presidente de Ontemar, una empresa dedicada a la logística, Lucia Viana, directora de Cereoil, también logística, ¿cómo definimos esa empresa?
Comercialización de cereales.
Y Guillermo Vila, integrante habitual de estas tertulias. Por supuesto, también Rosana de la Sopa. ¿Cómo se hace para planificar en esta materia, ¿no? ¿Qué tipo de ámbito debe existir para el diálogo entre el Estado y los privados? ¿Existe ese ámbito? ¿Cómo funciona?
Rosana. Estaba Yenta que había pedido la palabra, porque parte de las percepciones, porque no podemos decir que en un mes podemos tener todo claro lo que tiene que ver con esto, es que hay un sector que tuvimos nosotros, ¿no? Un sector privado muy pujante, muy ávido, muy proactivo, pero lo sentimos lejano del Poder Ejecutivo.
No está tan lejano.
No está lejano.
Está más cerca de lo que ustedes piensan. En el año 2008 se creó en el Ministerio de Transporte la Dirección Nacional de Logística, Planificación e Inversiones. A partir de su creación, pensando en que esta dirección tuviera a su cargo la planificación, entre otras cosas, de la inversión en infraestructura para logística, tenía que tener una visión alimentada desde el sector privado y desde el intercambio con los actores directamente involucrados en esta actividad. Así, ahí se creó la Comisión Nacional de Logística, en la que intervienen las principales cámaras comerciales, industriales y de exportación, la aduana, el Ministerio de Economía y Finanzas y, no sé, Roberto,
el Ministerio de Transporte,
el Ministerio de Transporte,
Relaciones Exteriores.
Y eso con el objetivo de poner a Uruguay en el mundo como la marca Uruguay como producto logístico. Y a partir de ese intercambio surgen este tipo de necesidades y afortunadamente nosotros estamos planificando y pensando el Uruguay en un horizonte 2030, revisando los programas de los distintos partidos políticos, incluido el del Frente Amplio y los demás partidos de oposición, vemos una coincidencia muy grande en lo que son líneas estratégicas de largo plazo y nos permite alentar que se puede dar una política de Estado de hecho. Hoy conversábamos que este tipo de emprendimientos o de acciones son emprendimientos de largo plazo, que no son inversiones que maduran en mucho tiempo y que es necesario asegurar que la línea que uno define interactuando con el sector privado y con todos los actores interesados tenga una continuidad más allá del periodo de gobierno. Ese ámbito se va a constituir plenamente cuando se cree el INALOG, que va a ser el Instituto Nacional de Logística, que ya está la ley el proyecto de ley en el Parlamento, y eso va a constituir en un funcionamiento similar a lo que es el INAC el ámbito para poder...
Yo te confieso que te digo, sabíamos de la creación de ese instituto, de la CONALOG, pero a mí me da la sensación de afuera que viene todo como lento, ¿no? Porque es la es la oportunidad que ha tenido el Poder Ejecutivo de tener dos gobiernos, una continuación de otros, la posibilidad de 10 años para actuar, y lo veo, no sé si es al lado del movimiento del sector privado, yo los veo como lentos. O sea, cuando dije el sector privado lejos del sector público, en realidad tendría que haber hecho al revés. Siento el sector público lejos del sector privado. O sea, queremos el tema de dragar ya viene desde antes, ¿no?
El tema de dragar es uno de los objetivos fundamentales. No es la voluntad de dragar en el río Uruguay, no es exclusivamente, no podemos dragar unilateralmente sin que haya acuerdo con la Argentina. Desafortunadamente los problemas que hemos tenido derivados de la instalación de la planta de celulosa en Fray Ventos nos ha enlentecido esa estrategia, y bueno, no tenemos más remedio que pelear y acelerar ese proceso. Sin embargo, se ha estado dragando acá en el puerto de Nueva Palmira, y se ha dragado y se va a profundizar el dragado de acceso a Fray Ventos, y eso es lo que decíamos que le puede dar un desahogo lógico, aprovechando la infraestructura que hoy ya tenemos al puerto de Nueva Palmira.
Lucía.
Yo creo que la planificación es muy saludable, pero también hay que ser sincero de que, un poco lo que hablábamos off the record, ¿no?, de que el impulso en la producción generalmente es el primero que golpea la crisis logística, ¿no? Viene la producción y no pasa solo en Uruguay, ha pasado en toda la región. Crece la producción de granos, crece la producción de madera, crece... Y entonces, recién a partir de esa crisis, lamentablemente, la planificación logística viene después. A ver, ¿lo considero bueno? No lo considero bueno, pero tampoco considero razonable que sucediera el proceso inverso. Claro. Es decir, sobredimensionarnos en logística, esperando a que venga una producción. Uh-huh. Entonces... Sí, creo que tenemos que pensar de acá a 3 años cómo solucionamos el tema portuario, porque cualquier puerto nuevo que hagamos, por más que lo decidiéramos empezar hoy, va a estar pronto recién a partir de 3-4 años. Entonces, sí creo que la solución más inmediata debería de venir por el lado del dragado, como para hacer un descongestionamiento rápido. Y solamente la última precisión es que estoy viendo con cierto temor de que estamos tomando decisiones tremendistas a partir de estas 3 semanas de crisis que hemos tenido por el tapón de barcos, donde los cuales todas las semanas estamos recibiendo, por lo menos en nuestra empresa, solicitudes o interesados de hacer nuevas plantas de silo.
Bueno,
estamos invirtiendo en una capacidad de almacenaje, considerando estos 3 años que son conflictivos y que los vamos a tener que solucionar sin duda y sin almacenamiento. Va a ser muy difícil esperar a que finalmente venga el barco y se lo lleve. Hay que pensar en eso, pero también hay que pensar que después de esos 3 años la producción va a ir creciendo, pero tengo temor a esta tendencia de sobredimensionar todo lo que son los espacios.
Lucia, es parte de las preocupaciones con las que yo me quedé, porque no encontré un consenso entre todos los actores justamente en ese sentido. Hay quienes dicen hay que invertir más en silos que estén cerca del productor, hay que invertir más en los silos de campo, hay que invertir más en plantas, vienen plantas secadoras, hay que invertir más en camiones porque no alcanzan. Y hay gente que dice, los camiones... O sea, hay ahí como un ruido donde, como decía Yenta hoy, hay que prepararse para el pico de estrés y de congestión, o hay que tener una posición más fría.
Con temor a ser reiterativo, uso inteligente de las infraestructuras que existen primero, y creación de nuevas infraestructuras cuando el uso inteligente se demuestre insuficiente.
No, yo creo que ahí no comparto con Lucia este tema, en el sentido de que, primero, todas esas inversiones en plantas y demás se están haciendo por empresas privadas con capital propio. O sea, en la mayoría de los casos no está habiendo un endeudamiento desmesurado, y creo que... ese tipo de decisiones las tiene que tomar empresarialmente quien las hace, y tiene que correr los riesgos que significa eso, y tiene que hacer los análisis económicos de esas inversiones. Nosotros en esta discusión lo que realmente debemos de preocuparnos, ¿ah?, es en lo otro, es en el cuello de botella que realmente está trancando toda la producción, que es el caso de los puertos, el caso del transporte.
No, porque, es así, Guillermo.
Pero,
no es
¿qué así. Pasa? Es lo mismo que no hoy día, Lucía.
Parecemos que no fuéramos amigos, pero somos muy amigos, pero estamos discrepando radicalmente sobre el tema.
Yo creo que ¿vos tenés idea la cantidad de maquinaria que se está importando hoy día?
Sí, muchísimo, porque brutal. Está creciendo el área, claro, y va entonces, a seguir creciendo
exacto,
el área.
Hoy es muy difícil hoy decirle a un sector privado que ha hecho un análisis de riesgo que no invierta a darle esa señal, ¿ah?, cuando de repente dentro de 2 años posiblemente le tengamos que decir que nos equivocamos y que sí se precisaba esa maquinaria que está viniendo y que sí se precisaba. Yo lo que voy es que ese tipo de decisiones las tiene que tomar el privado en un análisis racional de la inversión que está haciendo, y eso que tú decís que puede pasar tiene que preverlo en el análisis de sensibilidad de su inversión. ¿Ah? Pero no podemos dar una señal de repente y decir acá no construyan más una planta de silo, no traigan más una maquinaria, porque posiblemente seamos rehenes de lo que
lo
dijimos.
Lo vivió Argentina también, ¿eh? Eso, Guillermo. En Argentina hubo un
agente externo que nadie preveía, que fue que el Estado empezó a intervenir en la parte comercial y adulteró todo un sistema. Yo te puedo asegurar que si el Estado no hubiera intervenido, hoy en Argentina todas esas inversiones estaban operativas.
Ahora, volviendo al tema de la infraestructura por el lado del Estado, existen estos ámbitos que mencionaba el subsecretario Yenta para la coordinación, el diálogo entre el gobierno y los privados. Existen esos espacios y allí se planifica o se planificará. Ahora, hay cosas que ya están planificadas y que parece obvio que hay que hacer. Por ejemplo, toda la infraestructura en los accesos a este puerto. Todo lo que son caminos y calles es un desastre. Y era un desastre hace 3 años cuando vinimos la última vez y está mucho peor, mucho peor. La playa de estacionamiento de los camiones allí, frente a la zona de la terminal de Corporación Navíos, lo mismo, no tiene ningún tipo de apoyo el camionero, no hay baños, no hay lugar donde comer, la propia playa no está pavimentada.
Y saliendo de Palmira, las carreteras que son las que traen la producción.
Entonces,
¿no?
Eso es un dato de la realidad y no parece que haya mucha discusión sobre qué hay que hacer o no hay que hacer. Hay planes que creo que están elaborados. ¿Por qué no se ejecutan?
No se ejecutan por una simple razón. Los recursos son escasos y la asignación de los recursos muchas veces requieren, tienen otras prioridades.
Pero el nuevo presupuesto, ¿no contempla recursos especiales para
el nuevo presupuesto? Lo estamos elaborando. Uno de los temas seguramente es todo un sistema de accesos a Nueva Palmira nuevo, incluyendo una al puerto de Nueva Palmira, incluyendo una circunvalación a la ciudad para evitar el tener que circular por calles internas. Y hay que ver cómo financiamos esto. Recién lo decía Roberto, tal vez la participación privada de los propios productores o de los transportistas en el financiamiento de esta infraestructura, aprovechando un momento de evolución positiva del movimiento de cargas, sea viable. Y hay una iniciativa privada que estamos analizando para generar un espacio de estacionamiento de los camiones con servicios para los mismos, para que puedan
estar dignamente
y tener posibilidad de obtener todos los servicios que necesitan, y que además sea coordinado desde el puerto, donde integre también la balanza para que se pesen en ese lugar, y sea coordinado desde el puerto el ingreso a puerto en el momento en que lo puede descargar
Es interesante ese dato. Hay un proyecto que es iniciativa privada para construir esa playa de estacionamiento con servicios para los camiones. ¿Dónde estaría ubicada?
Va a estar ubicado fuera no en la explanada ahí donde tenemos frente ahí a Corporación Navíos, es que sí. Está la... va a estar en sobre ruta 12 en los ingresos, pero lejos.
Está bien, unos kilómetros más. La playa no tiene por qué ser acá.
La
mismo.
Playa no tiene por qué ser acá.
Se puede liberar esos terrenos para otros usos más directamente vinculados al puerto. Si bien coordinado, eso funciona. El asunto es entonces que...
Y en particular, en particular, el sistema de de bypass a Nueva Palmira y el ingreso al puerto es una obra que está está estudiado, está entregado el proyecto y bueno, está prevista en el presupuesto, está previsto incluirla en el presupuesto. Buscaremos la forma de que el financiamiento de la obra pueda abrirse a la participación.
Y sin mirar la máquina de Emiliano, me imagino la catarata de mails reclamando por el resto de las carreteras del país, sí. Sobre todo las que vienen sufriendo el transporte de madera.
Por ejemplo, a propósito de lo que decía...
Todo el litoral oeste.
Lucia, más temprano decía que los camiones son el sistema de transporte más eficiente para este tipo de carga.
Para los granos, por lo menos. No quiero meterme en la madera y en otros rubros, pero para los granos.
Había más de un oyente contestando.
Para el aquaplaning también.
Claro, había más de un oyente contestando este tipo de cosas. Daniel, de paso, yo todo decía: sí, claro, es eficiente porque las carreteras las pagamos los autos con nuestros peajes. Pagamos alto en comparación a lo que pagan el peaje los camiones. Más allá de que después vienen las otras. Preguntas y aportes de los oyentes por el lado de el deterioro que las carreteras están mostrando, los surcos que se llenan de agua cuando llueve, etcétera, y que padecen los automovilistas, los turistas, ¿no?
No, pero eso es comprensible, digo, yo también soy automovilista, manejo en las rutas y me doy cuenta de que eso sucede. Creo que debe haber un análisis estratégico de parte del Ministerio de ver cuáles son las rutas estratégicamente que van a los puntos de salida, ya sea el puerto o ya sea para la madera, los puntos de salida que tienen. Me parece que tiene que haber un uso racional de los recursos y decir a dónde vamos a invertir. ¿Cuánto tiempo estuvimos con la ruta entre Dolores y Nueva Palmira?
Lo logramos entre tertulia y tertulia.
Entre Dolores y Nueva Palmira, una de las rutas más transitadas del país, donde venían todos los camiones del litoral, y realmente tenías que andar a 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora. Había camiones que quedaban con las ruedas metidas adentro de los pozos. Entonces, digo, creo que el uso racional de los recursos en ver cuáles son las rutas estratégicamente dentro de lo que es el flujo de cargas debería de analizarse también, ¿no?
Y sin embargo, Emiliano ayer me decía que la 21 ya está en ese tramo, ya está presentando algunos...
Sí, la vez anterior no estaba hecho el tramo Nueva Palmira Dolores. Ayer, cuando dimos una de las vueltas, fuimos a probar cómo está esa ruta, relativamente nueva, tiene 3-4 años, y ya presenta algunos defectos, ya tiene algunas alteraciones.
Y eso se debe a este incremento muy fuerte de la circulación de camiones en la zona del litoral, en la ruta 3, la ruta 21, la ruta 22, bueno, todas las que vinculan los centros de producción con los puertos o con los centros de acopio en esta zona del litoral. Nosotros estamos priorizando la inversión en este tipo de rutas, en rutas que son de salida de producción y de fuerte y que tienen fuerte impacto sobre todo del transporte de productos forestales. Estamos revisando los paquetes estructurales que se colocan con los que se hacen las carreteras.
Da la impresión de que hay carreteras que ahora precisan otro tipo de material, otro tipo de estructura.
Otro tipo de estructura porque hay los tránsitos para los cuales se diseñaban y a veces los pesos, que muchas veces no son respetados por los pesos máximos autorizados por eje, que es lo que no importa tanto si un camión tiene algunos miles de kilos de más, pero están bien distribuidos entre sus ejes. Lo que pasa muchas veces es que algún eje tiene una sobrecarga muy importante y eso es como un cuchillo y provoca ese abollamiento que
ese es todo un tema de los camiones sobrecargados, ¿no?
Entonces,
los camiones sobrecargados,
hay
otras cosas. Muchas veces por presión de los productores, ¿no?
Muchas veces.
Que con esos cuellos de botella, que no tengo suficientes camiones, bueno, cuando viene el camión se le pide que cargue más de lo que tendría que cargar, ¿no?
Claro, y que por otra parte el camionero le sirve desde el punto de vista económico.
Claro, después la que sufre es la carretera. Pero bueno, vamos pasando la pelota y que se arregle el próximo, ¿no?
Pero se ha empezado a reglamentar eso, por lo menos, que en una época no estaba reglamentado y hoy por hoy creo que las reglas son más claras en el tema, ¿no?
Pero yo, escuchándolo a Pablo, digo, creo que de una vez por todas tenemos que analizarlo. Me gustó el comentario que le hacía, que se estaba analizando todos los planes de los distintos partidos. Creo que de una vez por todas tenemos que analizar reparación de las rutas como una política de Estado a largo plazo. Yo creo que ningún gobierno en sus 5 años y en el presupuesto que tiene para los 5 años tiene disponibilidad para arreglar el sistema vial, es impensable. Entonces, ¿qué estamos haciendo todos? Pensamos, con el presupuesto que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ah? Indudablemente no alcanza para hacer ni la vigésima parte de lo que realmente está mal. Entonces, de una vez por todas, alguien tiene que hincarle diente y tenemos que pensar en el sistema vial como una política de Estado a muchos años.
Pero que con concesiones a privados también, porque...
Puede ser,
esa es
puede
otra
ser.
Opción, que la inversión la haga el privado.
O con préstamos a largo plazo, con endeudamiento del país para esos proyectos, porque en definitiva terminamos gastando lo mismo y mucho más reparando rutas que en 4 o 5 años de vuelta están inoperativas.
Roberto, ¿qué ibas a crear sobre esto?
No, lo que yo decía hoy, y creo que acá entra también, que es que esas infraestructuras las van a pagar los usuarios a todo nivel. Las portuarias, como dijimos, bueno, el dragado también lo pagan los usuarios.
Exacto.
Las carreteras las van a pagar los usuarios, y si estamos hablando de cargas, la van a pagar las cargas. Será con peajes, será con concesiones a privados, será de la forma que se encuentre, que tenga que ser. Pero evidentemente nadie puede pretender que el turismo subsidie a la carga de granos de producción nacional o que actividades que nada tienen que ver terminen cruzando subsidios, sobre todo subsidios que no estén claramente expuestos, ¿verdad?
Enseguida redondeamos esta conversación. A las 10:31, casi sobre el final de esta tertulia, Rosana, ¿qué hacemos?
No sé, me gustaría dar hacer una ruedita con redondeos de los principales conceptos. Yo insisto, insistir en por dónde ven ustedes cuáles son las prioridades y en mi preocupación de que se aceite bien esta comisión público-privada para poder decir finalizamos ejecutando.
¿Sí? Arranco. Dale. Y para terminar entonces. Hay una firme voluntad del Poder Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Transporte, de trabajar codo a codo con el sector privado y con el sector privado productivo en toda la cadena logística, desde el productor hasta el puerto de salida, en este caso particular que estamos hoy analizando. En el ámbito está creado y se va a impulsar y se va a tener seguramente en pleno funcionamiento en el correr del año que viene. Sin embargo, estamos hoy preparando el presupuesto quinquenal. Ese presupuesto quinquenal, como recién comentábamos, va a ser reflejo y va a estar en consonancia con un plan estratégico de largo plazo, que en el cual tenemos que marcarnos metas de más largo alcance para focalizar las inversiones en materia de infraestructura en ese periodo y simultáneamente atender los problemas que ya tenemos, como este caso de los accesos a Nueva Palmira.
Hay mensajes divertidos de los oyentes, por ejemplo este: por favor, que nombre las rutas, a ver si ligo con la 12 y la 57. Tiene un drama muy propio, ¿no?
Ese de Flores esta tertulia te aviso que fue estratégica. Queríamos que el Ministro de Economía escuchara claramente la importancia que el presupuesto contemplara esto.
Bueno, mi amigo Fernando Lorenzo, aunque no esté escuchando, igual estamos trabajando muy muy en forma muy conjunta y muy muy consciente de que la infraestructura es un tema fundamental para el Uruguay y ahí vamos a darle un impulso fuerte.
Seguimos en la mesa, Roberto.
Bueno, yo creo que es cierto que hay esta voluntad de escuchar a los privados. Yo participo en la CONALOG por el Centro de Navegación. La idea es que esta institución se transforme en una cosa más formal y con más poder, que es el INALOC, que la ley está en el Parlamento. Ahí participan las cámaras, la Cámara Mercantil está, y otras cámaras, y es lo que nosotros los privados vamos a llevar a ese ámbito, son justamente este tipo de cosas, temas concretos, donde le vamos a pedir al Poder Ejecutivo, a los distintos actores, acá jugamos todos, juega la aduana, juega el Ministerio de Economía, juega la ANP, están los transportistas terrestres, en ese ámbito. Es difícil, evidentemente, poner toda la apuesta en cosas de este tipo. Evidentemente hay otras cosas que tienen que suceder, hay privados que paralelamente, como bien decíamos antes, están haciendo sus proyectos y sus números para invertir.
Acá mismo en Nueva Palmira, por lo que supimos en el fin de semana, hay proyectos para dos terminales nuevas.
Claro.
De distinto tipo, que están esperando ya las etapas de definición.
Y otra en Montevideo.
Dos terminales nuevas y hasta diría una tercera, porque hasta se piensa en líquidos, ¿no? En un muelle para operar con líquidos.
Sí, combustibles, fertilizantes.
Son inversiones privadas.
Son inversiones privadas que el Estado lo que tiene que hacer simplemente es verificar desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la disponibilidad de espacios y de adjudicación de lo que se llama el alveo fluvial, que es el espacio para que un puerto funcione, y una vez aprobados, si los números dan, esas inversiones van a estar, tengan la seguridad que van a estar.
Guillermo, Lucia, ¿vamos cerrando?
Sí, cerrando. Solamente un repaso para posicionarnos en lo que ha pasado en el sector en los últimos 10 años, ¿no? Porque estamos, ¿cómo llegamos a este punto? Hace 10 años Uruguay producía menos de 30.000 toneladas de soja. Hoy por hoy estamos en 1.5 millones de toneladas de soja. Y así ha sucedido con el resto de los granos. Entonces, eso ha provocado que sin duda el sector privado se haya tenido que armar, haya invertido en una capacidad de silos muy interesante. Yo hacía los cálculos de los últimos 5 años a hoy, prácticamente se ha duplicado esa capacidad de silos. Y estamos de 1 millón de toneladas, la llevamos a 1 millón de toneladas en las inversiones de los últimos 5 años. Y además apareció todo lo que es el silo bolsa, lo que ha llevado a que el sector tenga una gran capacidad de recibo. Pero ¿qué pasa en los próximos 5 años? Ahí viene la planificación y la coordinación con el sector público, que me parece muy importante.
Y la otra gran discusión, ¿cuánto más va a crecer?
Bueno, yo creo que es una discusión linda. ¿Ya? Porque, digo, si estuviéramos discutiendo cómo hacíamos para salir de la crisis o el problema de la inseguridad o un montón de cosas, sería una discusión mucho más grave. Acá estamos discutiendo cómo adaptamos un país a los dolores del crecimiento. A un país que está creciendo, que está produciendo mucho más, ¿cómo lo adaptamos? Indudablemente, para llevar a cabo soluciones a esa discusión, precisamos mucha capacidad de gente, por supuesto capacidad de gente que está en el Estado y gente que está en los operadores privados. Indudablemente las soluciones a un problema de crecimiento son mucho más fáciles, y la inversión, o sea, el capital necesario para invertir es mucho más fácil que aparezca. Por eso me gusta este tipo de discusiones y creo que es un desafío muy importante para todos los que estamos en el sector, porque si no logramos soluciones, estamos realmente demostrando nuestra incapacidad.
Ya estamos en las 10:37. Aparecen otras preguntas de los oyentes, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, de Alberto. ¿No será hora que Uruguay empiece a procesar un poco más sus productos, de modo de vender más inteligencia que el simple grano pelado? Es una pregunta que creo que da pie a una tertulia entera, ¿no?
Sí, está pensada.
Ya volveremos sobre ese y otros puntos. Hoy quiero agradecerles entonces a quienes nos han acompañado en la mesa. Casi todos han venido especialmente a Nueva Palmira, no sé si estaban los planes encontrarse hoy acá. El subsecretario Pablo Yenta, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Roberto Mérola, presidente de Don Temar, Lucia Viana, directora de Cereoil, y Guillermo Vila, integrante de nuestras tertulias. Han sido muy amables, ¿eh?
Y varios empresarios que no vinieron, pero que a mí me han ayudado muchísimo en todo este mes a saber decir top-off, por ejemplo.
No, y quiero agradecer a quienes nos guiaron y acompañaron tanto sábado como domingo en la recorrida que hemos hecho por aquí para conocer las novedades y los desafíos.